Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Dejamos atrás lo peor de la ola de calor, aunque el sol seguirá apretando. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Sí, buenos días. Vea, las altas temperaturas van a seguir con nosotros hasta el domingo.
Estamos en una ola de calor especial y extrema, diría yo, a diferencia de las 2 de julio. Esta es la primera de agosto. Y los valores que se van a alcanzar de temperatura.
Para que te hagas una idea, en Burgos se han alcanzado los 40 grados y en Soria esta noche han batido récord superando los 33. Este jueves, como te digo, las cosas empiezan a mejorar, aunque los termómetros van a seguir marcando valores altos. Al fin y al cabo estamos en agosto. Hoy las alertas amarillas y naranjas se van a concentrar en Aragón, en el interior de Cataluña y de Madrid para abajo. En algunas zonas de Valencia, Albacete o Murcia aún se va a mantener la alerta roja.
Pues yo tengo una casa que es muy fresquita, pero en fin. Pongo el aire acondicionado, que es lo más corriente.
Ducharme, hija, muchas veces al cabo del día.
Aire acondicionado, playa y piscina.
Pues ¿qué le vamos a hacer? Aguantar y no salir por la tarde, salir por la mañana un poco con la fresca, alguna caña para refrescar por dentro.
Con el aire acondicionado.
Los que tengan la suerte de vivir cerca del mar o de estar de vacaciones, pues sin duda darse un baño en la playa o en la piscina es una buena forma de combatir este calor. Pero ojo, porque este verano ya hemos asistido a varios episodios de ahogamientos. Este miércoles hemos conocido otros dos y además hacen un daño especial. A última hora de la noche ha muerto un niño de 2 años en una piscina privada en La Campana, en Sevilla. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Pero es que además, una niña de 3 años también ha fallecido ahogada en una piscina en la localidad murciana de San Javier. Naira Rosado es directora técnica de la Escuela Real Canoe de Madrid.
No es lo importante la fuerza que tengas, sino el saber mantenerte en el agua, y para ello lo importante pues es saber flotar y saber respirar.
Por lo demás, en clave política, hoy la atención va a estar centrada en las Cortes de Aragón. Allí se celebra la segunda sesión del debate de investidura del popular Jorge Azcón. Pablo Fernández.
Sí, dentro de unas horas Jorge Azcón será elegido como presidente de Aragón. A las 9 de la mañana intervendrán los portavoces de todos los grupos parlamentarios y tras la réplica de Azcón se votará su investidura con los votos a favor de PP, Vox y Partido Aragonés. Su gobierno estará marcado por intentar reducir las listas de espera en los hospitales y una rebaja de los impuestos.
Un aragonés paga de media 170 euros al año más en impuestos que cualquier otro español. Y además ve cómo esos recursos se gestionan de forma ineficaz y no le proporcionan mejores servicios públicos. A todo eso, señorías, es a lo que tenemos que poner resolución.
El viernes Azcón tomará posesión del cargo. Además, en el Parlamento de Navarra, tras el acuerdo entre PSOE, Gero Abay y Contigo Zurekin, la socialista María Chivite necesita que Bildu se abstenga en la votación que se celebrará este fin de semana.
Y en el plano nacional, el Constitucional ha dicho que no a Carles Puigdemont. El expresidente catalán recurrió su orden de detención dictada por el Supremo y el Tribunal de Garantías no ha entrado ni siquiera a valorarla. Ha rechazado su recurso y en este punto es donde entra la Fiscalía, que depende del Gobierno. La Fiscalía dice que lo va a recurrir. ¿Por qué? Pues porque la decisión que se acaba de tomar en el Constitucional la ha tomado la Sala de Vacaciones, que tiene mayoría de derechas. Si la Fiscalía recurre, lo tiene que estudiar el Pleno, que tiene mayoría de izquierdas. Y eso abre la puerta a que se pueda tomar una decisión diferente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y puede que pienses que la política en nuestro país está revuelta, pero atento a lo que ha pasado esta noche en Ecuador. El candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, ha sido asesinado esta noche durante un tiroteo cuando realizaba un acto de campaña en Quito. Hay también 9 personas heridas y este hecho coincide además con las palabras de Villavicencio, que dijo esto.
Al decir que con las mafias no se pacta, cuando otros dijeron que se van a reunir con los 10 más buscados y los otros candidatos dijeron que hay que retirarse, el único candidato fue este. Dijo, con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen, con las mafias no se pacta.
Bueno, pues hasta ahora te podemos contar que el tirador que ha efectuado estos disparos también ha fallecido. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es jueves 10 de agosto. Un día como hoy se constituyó la Comunidad Autónoma de Canarias. Así que enhorabuena a todos los canarios. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Los expertos afirman que el día de ayer, 9 de agosto, está entre los días más calurosos de los últimos 70 años, si no el que más. Prácticamente toda España estuvo por encima de los 40 grados, con la mayor parte de las capitales en alerta naranja y roja. En días como estos, lo que apetece es tomar algo fresquito. No sé, una sandía, una horchata o un helado.
La verdad es que son los mejores que he probado. El de chocolate me encantó. El domingo antes de irnos fuimos otra vez.
Me encantan. Llevan 2 años y es que ojalá sigan porque están muy buenos. Mi sabor favorito es el de pitahaya. Suelo llevar litros y litros de helado a casa y la verdad es que nos encanta a todos.
Todas estas personas a las que acabas de escuchar están veraneando estos días en Gandía. Y allí se han puesto de moda unos helados muy especiales. Son los que elaboran, con mucha dedicación y con mucho amor, las clarisas del monasterio de Santa Clara. Estas monjas siempre se habían dedicado a los dulces navideños, pero desde hace 2 veranos decidieron probar fortuna en el sector heladero. Y oye, que son todo un éxito. En COPE hemos hablado con Sor Isabel, quien nos contaba lo contentas que están con las ventas.
Porque la gente, mucha gente se reúne en familia para comer. También es cierto que ahora mismo, por ejemplo, estamos observando que vendemos mucho más en formato grande, medio litro y litro, que a lo mejor de individuales. Mucha gente se lo lleva a casa para comer, para, no sé, para una celebración, para una merienda.
El monasterio comenzó la venta en julio, pero vista la cantidad de clientes que tienen, les da pena no haberlo hecho antes. Claro, nosotros le hemos preguntado a Sor Isabel por el secreto de su éxito. Escucha.
Lo que nos caracteriza es la artesanía, totalmente casero. Pues el sabor es muy bueno en cuanto a que, por ejemplo, la fresa, pues lleva pura fresa. O sea, por ejemplo, si hacemos 5 kilos de helado, más de la mitad del helado es fresa pura. El de almendra, pues es almendra pura también, el de avellana también. O sea, son como muy naturales.
Que son muy naturales y ese es el secreto, claro, es que están deliciosos. La buena venta les ha pillado un poco por sorpresa, pero las clarisas están encantadas porque los ingresos que consiguen van a ir destinados íntegramente a sustentar el monasterio.
Primero porque era temporal, no era todo el año. Luego también por el tema de que es una zona turística, de calor, zona de playa, donde con posibilidad en verano hay gente de fuera, podía haber posibilidad de venta, ¿no? Y por eso nos lanzamos. No nos lo pensamos mucho realmente.
Pues nada, si andas por Gandía ya sabes que no te puedes ir sin probar los helados del monasterio. Hay para todos los gustos, de limón, naranja, fresa, almendra, avellana, chocolate, tarta de queso. También lo hacen de Oreo, de café y de yogur. Estas monjas han conseguido sacar un montón de sabores y aún están probando con algunos nuevos, como el de pitaya, y que también es conocida como la fruta del dragón. Es una fruta que viene de América y se consume mucho en Perú y en México. Si les compras a ellas, si consumes los helados de este monasterio, además de disfrutar del producto, sabrás que has contribuido a conservar el monasterio de Santa Clara. Así que nada, anímate y si andas por Gandía ya sabes lo que tienes que hacer, pasarte para comerte un heladito. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Hemos intentado refrescarnos, hablando de helados, en esta segunda hora del jueves, que es 10 de agosto de 2023, San Lorenzo, diácono y mártir. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte. Hoy en Facebook estamos hablando con los ponedores sobre frutos secos. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Los usas para cocinar? En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando, pero además en esta hora vamos a hablar con nuestro periodista y abogado de confianza, con Antonio Gómez de Olea, y lo vamos a hacer sobre las estafas cibernéticas, esos mensajes que nos llegan, ya sea por SMS o incluso algunos por WhatsApp, de un supuesto banco que la verdad cada vez los hacen más reales, y esto hace que sea posible que terminemos cayendo en las garras de estos delincuentes. Seguro que él nos da algunos consejos para evitarlos. Pero y más, Ana Quiles, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntanos hasta las 6 de la mañana de qué vamos a hablar.
Pues vamos a hablar, como siempre, de nuestros ponedores, que al final son la razón de ser de este programa. Y vamos a estar en la ronda para seguir conociendo los diferentes trabajos que realizan mientras nos escuchan, para después, como no, disfrutar en nuestra máquina del tiempo de otro temazo de los Eagles.
Hoy otro temazo 11 de los Eagles. Ya mañana terminamos y a ver quién va a ser nuestro artista de la próxima semana. No nos adelantemos, que hay veces que adelantamos acontecimientos, y vamos a conocer la previsión del tiempo para el día de hoy, Ana.
Pues sí, a ver, como ya llevamos diciendo varios días, el calor sigue con nosotros y va a seguir. Sigue siendo el gran protagonista, aunque la masa cálida se va a mover desde el norte peninsular hacia el este, por lo que allí es donde van a notar más la subida de temperaturas. Hoy se esperan mínimas en ascenso en esa zona, sobre todo, y las máximas van también a subir en la mitad sur peninsular, así como en el cuadrante nordeste, Baleares y Canarias. Por eso mismo, podremos alcanzar los 44 grados en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Albacete. En el resto de la península van a descender ligeramente los termómetros, siendo en el norte donde va a notarse más, con casos como Pamplona y Vitoria, en los que la bajada va a ser de unos 10 grados.
Claro.
En cuanto a los cielos, se espera una jornada tranquila, soleada, con algunas nubes en puntos del noroeste peninsular, pero no se prevén fuertes precipitaciones para el día de hoy. Así que lo dicho, mucho calor y poquita agua.
Bueno. Mucho calor, no cae ni una gota de agua y lo que toca ahora, bueno, pues es tratar de refrescarse como uno pueda. Escuchamos también hasta ahora algunas placas que nos habéis mandado a nuestro teléfono de WhatsApp, esas notas de voz que enviáis al 662-942-605 en las que nos decís eso de soy ponedor.
Buenos días, Bea y Ana, mi nombre es Emiliano González, me llamo desde Copacheca, México. Pues nada más que les quería saludar.
Buenos días, Bea, Anita, ¿cómo estáis? Hace calor por ahí, aquí Paco Hoyo de Francia. Nada, aquí tenemos la Borgoña 13 graditos. A ver si nos pasáis un poquito de calor, que llevo ya semanas que no me puedo meter en la piscina. Ay, madre mía, cómo echo de menos mi España. Buenos días, soy ponedor.
Buenos días, Bea, Anita, Daniel de Alicante, poniendo las calles y caminando por el paseo. Un beso para todos y para los oyentes también. ¡Soy ponedor!
Hola, buenos días aquí desde Madrid. Otro día más madrugando y otro menos para las vacaciones. ¡Soy ponedor!
Buenos días, España. Buenos días, ponedoras, ponedores. Venga, que ya mismo está la semana terminada. Buenos días, Tita Bea. Y buenos días a la niña Ana y a todo ese equipazo que tenéis. Juan Carlos, desde Madrid.
Gracias de verdad por todos estos mensajes, estas placas que nos dejáis en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Ya sabes, si tú quieres escucharte, pues solamente nos tienes que dejar ahí una nota de voz. Ahora sí, si a esta hora, a las 5 y 12 de la mañana, me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y vamos a aprovechar la música, el barrio, pa' Madrid, para seguir nosotros leyendo los mensajes que habéis dejado en Facebook. En un momento leemos todo lo que nos contáis sobre los frutos secos.
Y a todo un cuento sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid. Al olvido, preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y te va por mi espalda hasta el último minuto.
Y sin remordimiento, como un deseo infantil.
eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil es melodía. Todo un sueño encantado. Yo soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa. Me come de mi cuerpo de paciente y sin prisa. Espacio al tocar tu cintura, soy de los que se sacian con la simple caricia. Hoy voy a ser de ti portada de una noticia.
Te contaba, Ana, en la primera hora que me estaban escribiendo varios ponedores porque había puesto una story en Instagram con la temperatura del coche cuando veníamos hacia aquí, hacia la radio, a las 11:30 de la noche más o menos.
¿Te han pasado de ahora o qué?
34 grados y que me habían contestado tal. Sí. Me contesta un ponedor de Soria. Pues aquí tenemos ahora mismo 18, que es una barbaridad para Soria.
Madre mía, pues quien pillara ahora aquí los 18,
claro,
¿eh?
Es que estamos a 30 grados, ahora hay 27 aquí en la Puerta de Alcalá.
Pues entonces para nosotras perfecto.
27 grados.
Sí, pero no es normal igualmente.
¿Eso para dormir a ti qué te parece?
A mí, para mí genial. Pero para,
hoy sé que
para
el resto de dos que no puede
para
pegar
el resto de mortales yo sé que no.
Hoy tenemos a más de un ponedor y a más de dos que no puede pegar ojo debido a esta noche tropical de este 10 de agosto de 2023, en el que hemos preguntado en Facebook qué tipo de fruto seco es el que más les gusta a los ponedores y también queremos saber si los utilizan para cocinar, sobre todo qué es lo que cocinan.
Claro, porque se puede usar para muchas cosas.
Claro, y nosotros queremos saberlo porque así nos dan ideas. Tenemos a Gloria, que nos ha mandado una foto, no ha contestado, ha mandado directamente una foto con un puñadito de nueces, o sea que ya sabemos lo que ella come. O Catalina, que nos cuenta, pues yo no soy alérgica, me gustan casi todos los frutos secos, en especial los cacahuetes y los pistachos, también las nueces de macadamia y las almendras. Vamos, que me encanta el fruto seco. Y luego Eduardo, que dice a mí las nueces y la bellota.
Fíjate, la bellota aún no había salido, ¿eh?
No.
Así que vamos sumando, porque es verdad que los pistachos y los anacardos están triunfando. Marta López nos dice, hola, me encantan los frutos secos, por suerte no soy alérgica y mi favorito, el anacardo. Y si uso algunos para cocinar o acompañar, como las nueces y pistachos en ensalada y nueces con queso y membrillo, una delicia. Y las almendras con hueva, mezcla de sabores impresionantes. También tenemos a Manuel Valentín que nos dice, por suerte, no soy alérgico y me gustan todos. Quizá más el cacahuete y el anacardo y algo menos la nuez. Pero vamos, no soy de los que abren un paquete y van quitando una cosa u otra. ¿Qué cae a la mano? Pues para adentro. No usa más. ¿A quién hay que hacer ascos? Yo, por ejemplo, lo de las pasas sí que me las suelo...
¿Las pasas las quitas?
Sí.
A mí también me gustan.
Sí, sí. Yo eso, ¿ves? Ahí sí que lo quito. Nos dice, los uso más para alguna vinagreta o algo más, es mi mujer. Yo los como crudos a la ensalada y lo que sea y poco más.
Bueno.
No le hace asco a nada, Manuel, y me parece perfecto.
El pistacho en ensalada está, la verdad, que buenísimo.
Sí, sí. Francisco Horda nos dice, me gustan todos sin excepciones, hasta las cáscaras de las pipas que me como. Soy ponedor.
Julia nos cuenta que a ella le encantan, pero los come poco los frutos secos porque no la caen bien. Es que hay veces que son pesados, sí.
Sí, sí. Francisco Zaragoza Soler nos dice, buenos días, Bea y Ana. A mí los frutos secos que me gustan son la almendra y los higos secos. Y la almendra también la uso para cocinar, porque cuando hago ternera en salsa, la pico. Soy un ponedor desde Águilas, Murcia.
Me ha encantado el mensaje de Pablo Inmar porque me dice, hello. Pues mira, no os lo vais a creer, pero yo antes era alérgico a algunos y ya no, he evolucionado como ser y me encanta comer las nueces en ensalada. Me encanta porque me han dado una especie de gif de un niño que es un bebé prácticamente y pega un grito así en señal de victoria Porque claro, ya no es alérgico. Las alergias ya sabes que van
que
y vienen.
Que van y vienen, sí, sí, sí.
Uno nunca sabe.
Así que por lo menos que sea así, ¿no? Que la pues tengas madre. Y luego puedas volver a disfrutar de placeres como los frutos secos.
Como los frutos secos. Pues vamos a seguir leyendo a lo largo de lo que nos queda hasta las 6 de la mañana los mensajes de los ponedores, hablándonos de frutos secos. Pero es que es momento de que, como cada jueves, nos acompañe ya Antonio Gómez de Olea. Él es abogado y periodista y su presencia en el programa es muy reveladora para acercar el derecho a los ponedores. No sé de qué nos vas a hablar hoy, Antonio.
Muy buenos días, Bea. Hoy vengo con un problema que nos afecta a todos, pero es relativamente fácil de evitar. Son las estafas informáticas, porque, Bea, ¿alguna vez has comprado algo por internet o no te ha llegado ese producto, o te ha llegado un producto que no era el que habías pedido, o has recibido algún mensaje extraño del tipo, tienes un paquete en correos, no sé si te ha pasado alguna situación de estas? Bueno, y sin hablar de lo que ocurre con los mensajes que son de bancos, ¿no? Que bastante grave.
Pues, Antonio, sí, sí, yo compro mucho por internet, aunque nunca he sufrido una estafa, porque trato en la medida de lo posible de ser bastante cuidadosa. Me informo previamente de las tiendas en las que entro online y la mayoría además tienen tienda física. Y luego mensajes de bancos y de compañías de gas falsas y demás, eso lo que quieras, me llegan un montón, pero me he aprendido que no hay que hacerles caso. ¿Y a ti, Antonio, te ha pasado?
Pues mira, vea, sí, la verdad es que sí. Yo recibí un mensaje que yo creo que la mitad de España le ha podido pasar y también a muchos ponedores. El mensaje de correos por SMS donde decía que había un paquete esperándome. Y también he recibido un mensaje del Banco Santander pidiéndome mis datos de mi cuenta bancaria para actualizar la contraseña. Es que realmente los estafadores son auténticos profesionales, es una lástima, pero es muy fácil picar. Pero vea, para ser más ilustrativos, de acuerdo con el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en el primer trimestre de 2023, y atención, la ciberdelincuencia en España alcanzó 107.879 infracciones penales. Pero mira, esto es lo que nos dicen algunos oyentes que se han visto afectados o tienen algunas dudas. José de Almuñécar, Joan de Granada y César de Tomelloso, Cuenca.
Pues bueno, hace unos meses me enviaron un SMS en el que me decía correo supuestamente que me tenían que volver a enviar un paquete que introdujera los datos de la tarjeta de crédito. Y me pilló en un momento que estaba un poco más cansadillo y no me fijé mucho y bueno, pues me estafaron. Al día siguiente tenía una serie de cargos que yo no había hecho.
Pues hace poco tuvimos una situación bastante desagradable, porque nos llegó un correo electrónico que en principio venía del banco, en el que se daban datos verídicos y en el que se pedían datos porque había existido pues un presunto fraude con cierto dinero. Entonces, bueno, finalmente pudimos darnos cuenta de que eso era una estafa, pero y que eso se llama phishing, pero te deja con una sensación muy mala porque conocen ciertos datos y juegan muy bien con cómo responde tu psicología a una situación de ser la que te están robando dinero.
Yo lo que tengo muchísimo, muchísimo cuidado es con los mensajes que me llegan al teléfono móvil de entidades bancarias, que el propio teléfono móvil los reconoce como que son originarios de esas entidades bancarias, que te dicen, pues mira, un recibo ha sido devuelto, o tu pago no se ha aceptado, pincha en el siguiente link. Y justo es un enlace para saquearte la cuenta.
Qué fuerte, ¿eh? Te hacen dudar, porque en algunos casos, como decía uno de los afectados, contaban con datos concretos de ellos. Entonces, Antonio, la estafa informática es un delito concreto, ¿no?
Hay muchos tipos de estafas, Bea, pero de manera muy, muy resumida, destacaría el phishing, que es cuando consiguen tus datos y posteriormente los pueden emplear como, por ejemplo, para entrar en tu cuenta bancaria online. Y también en la compra de monedas digitales o la clásica estafa común, compras algo y nunca aparece, ¿no? Pero digamos, todas están basadas con un engaño. Pero ya nuestro Código Penal reconoce el tipo de estafa específico, ¿no? La estafa que ha sido realizada a través de medios informáticos, del artículo 249 del Código Penal.
Perfecto, Antonio. Tenemos claro que cualquiera de estas fórmulas están tipificadas como delito, pero entiendo que no es lo mismo para el delincuente estafar 100 euros que 100.000, ¿no?
Efectivamente, las estafas varían por las cuantías. Por ejemplo, si el dinero que nos han estafado es igual o superior a los 50.000 euros, estaríamos hablando de una estafa agravada. Y aquí sí entraría lo que es la pena de prisión. Pero es importante destacar que, en términos generales, cuando son estafas menores, de menos de 400 euros, algo que igual no es tan tan fuerte, ¿no?, como los 50.000 que te he mencionado, la multa podría ir de 1 a 4 meses, acorde con el propio sistema de cuantificación de multas. Pero, ojo, siempre hay que denunciar este tipo de situaciones. Y, además, aunque sean 50.000 euros o 400 euros, el tipo básico es el mismo, son estafas.
Claro, bueno, obviamente la pena varía dependiendo del montante que te hayan estafado, pero no sé si también cambia dependiendo de quién sea objeto de esa estafa. Me explico, ¿hay alguna diferencia si este engaño, por ejemplo, se produce a una señora mayor o a una persona con algún tipo de discapacidad?
Esto es algo súper habitual y, honestamente, Bea, a mí me hace empatizar con todas estas personas vulnerables, de los que muchos se aprovechan, y además es brutal, ¿no? Pero ojo, porque si esto se demuestra, la justicia actúa en estas situaciones. Nos lo cuenta Sara Antúnez, abogada especializada en ciberdelitos.
En los delitos de estafa no se tiene en cuenta la edad, pero sí la vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima tras haber sufrido la estafa. Es decir, en el caso de una persona mayor, si tras la estafa se encuentra en una situación de máximo perjuicio económico y su vida o su rutina se ha visto alterada en cuanto a estos términos, el delito sí que se agravaría y la condena, por ende, sería mayor.
Pero es que también incluso, imaginemos que te ha causado un perjuicio importante. Por ejemplo, te han estafado muchísimo dinero y no llegas a pagar el alquiler o el colegio de tus hijos. En fin, una situación asfixiante, ¿no? Poniendo un ejemplo bastante dramático. Pero también el derecho está para reconocer estos daños, ¿no? Aunque haya que pelear y será una batalla difícil demostrarlo, es posible. Mario Huerga, abogado penalista en Barcelona, nos lo cuenta.
Quien comete un delito está obligado a indemnizar por los daños y perjuicios causados, y en una estafa informática siempre se produce un perjuicio patrimonial. Y si el fraude ha consistido, como dices, en una entrega de dinero, el Código Penal prevé, además de la devolución del importe defraudado, el pago de los intereses. Por un lado, los procesales, que son los que se causan por la tardanza en la tramitación y ejecución del proceso, y por otro lado, los llamados moratorios, que normalmente se consideran a partir del escrito de acusación, porque en este momento procesal es cuando se concreta la cantidad que se pide. Y el código prevé también los perjuicios materiales y morales que, por supuesto, han de ser probados.
Claro, Internet, ese mundo abierto en el que a veces es difícil dar con los delincuentes porque cuentan con un factor clave, que es el anonimato. Yo me pregunto, Antonio, ¿la policía tiene algún sistema para pillar a estos estafadores?
No nos vamos a engañar, Bea, y es una instrucción compleja. Es decir, que a menudo no se encuentran en España estos individuos, y esto hace que la investigación requiera una cooperación internacional, no solo judicial, sino también policial. Escuchamos a Ramón Cuevas, portavoz de la Guardia Civil.
En la Guardia Civil contamos con nuestros equipos arroba, que son equipos especializados en detectar este tipo de delitos, que por desgracia pues cada vez son más numerosos. La investigación comienza casi siempre con la denuncia de las personas perjudicadas que han sido víctimas y que han caído en esta ciberestafa. Por eso es muy importante concienciar de que si hemos sido víctimas, pues hay que denunciar para que comience la investigación. Y lógicamente, si es una estafa masiva, pues cuantas más personas denuncien, mejor. La dificultad de nuestro trabajo reside en localizar a estos ciberdelincuentes, que en muchas ocasiones no están ni en nuestro país, por lo que detectarles la identidad es muy muy difícil. Pero aquí es muy importante, por ejemplo, la cooperación policial con otros cuerpos de otros países. Es fundamental para identificarles y llevar a cabo las detenciones en cuanto los tengamos identificados, ¿no?
Pero es que estas situaciones entra la cooperación internacional. No sería raro que el autor de esta estafa estará fuera de España, en un país tercero. Esto nos lo va a explicar Beatriz Gómez Hermosilla, inspectora de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.
En una investigación policial muchas veces se da la situación de que el autor de los hechos se encuentra operando desde un tercer país. Es en ese momento cuando se ponen en marcha una serie de mecanismos policiales de cooperación internacional, bien a través de Europol, de Interpol o de las agregadurías de interior que existen en diversos países, para tratar de localizar y detener al culpable. Por otro lado, también existen mecanismos de cooperación judicial internacional a través de Eurojust y otros magistrados de enlace que permiten que se puedan ejecutar las órdenes europeas o internacionales de detención en otros países y de esa manera poder juzgar a esa persona.
Claro, Antonio, esto es muy complejo, pero en teoría tenemos limitación jurisdiccional, entiendo. Cuéntanos, ¿un juez español cómo puede traer a España al estafador que está en la otra punta del mundo para que pague por sus delitos?
Nuestra jurisdicción, efectivamente, Bea, es limitada. Muchas veces recibimos consultas desde el extranjero, pero claro, es complejo, ¿no? Un abogado es abogado en España y aunque podría hacer algunas gestiones, pero al final está limitado, ¿no? Y cuando el dinero que te han estafado está en terceros países, el juez es quien puede iniciar esa cooperación judicial con otros países para recuperar el dinero y, evidentemente, descubrir quién es el autor, quién es este estafador. Nos lo cuenta Luis Ortiz Vigil, magistrado y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
A salvo de los casos de especial gravedad, el cauce habitual no es traer a la persona a declarar a España, sino solicitar la cooperación de la autoridad extranjera para que ese ciudadano preste declaración en aquel lugar donde se encuentre. ¿Cómo se articula? A través de dos mecanismos. Hemos de distinguir. Si el ciudadano se encuentra fuera de la Unión Europea, el mecanismo a utilizar será la denominada comisión rogatoria. Mientras que si el ciudadano se encuentra en el territorio comunitario, contamos desde el año 2014 con un instrumento específico basado en la confianza recíproca entre Estados miembros de la Unión Europea. Estamos ante la Orden Europea de Investigación.
Bueno, me quedo más tranquila al saber que se han puesto al alcance de la justicia algunos mecanismos para intentar dar caza a estos sinvergüenzas y que no se vayan de rositas. Como abogado, Antonio, ¿qué consejos nos darías para evitar que esto ocurra?
Es cierto que no hay una fórmula secreta para evitar el hecho de que te estafen por internet, ¿no? Pero si somos conscientes de que ahora muchos estafadores se hacen pasar por bancas, por entidades telefónicas y otros, digamos, otros tipos de estafas clásicas como la que hemos explicado de ese SMS que recibes y que es un tanto sospechoso, ¿no? Una entidad bancaria nunca te va a pedir tus datos bancarios a través de un SMS ni te va a mandar un link para que pinches y que des toda tu información, ¿no? O incluso que hagas una transferencia. Esto no es habitual. Por tanto, hay que usar lo que es el sentido común, ¿no? Pero honestamente, muchas veces es mejor, aunque salga más caro, que utilicemos las plataformas habituales de compra, ¿no? Y algunas que nos inspiran cierta sospecha, es mejor no arriesgar. A veces este tipo de situaciones pueden salir bastante caras. Por ejemplo, ocurre mucho con los alquileres de vacaciones y ahora en agosto, bueno, pues te puedes imaginar, a tope, ¿no? Pero a veces encontramos auténticos chollos, imaginemos un apartamento en la playa por 50 euros la noche entera. No cuela. Hay que pensar con la lógica. Podría ser una estafa. Importante también, no respondas a esos mensajes de SMS que te solicitan dinero o envíos de giros bancarios, datos bancarios, por supuesto, contraseñas o datos de tarjetas de créditos. Al final hay que protegerse, ¿no? Y este tipo de situaciones son habituales. Una empresa seria no te lo va a pedir de esta manera. Pero tampoco hagas clic en esos enlaces que incluso te mandan correos con un concepto de urgente. El banco no te va a poner que es algo urgente y que tienes que actuar ya. Si se da esta situación, sé tú mismo el que se pone en contacto con el banco. Lo mismo con las llamadas telefónicas. Mantén la calma. No sigas las indicaciones del ciberdelincuente. Si sospechas y tienes que hablar con tu entidad bancaria, llámales tú. Seguro que alguien te va a poder atender. Pero no sigas una llamada de un teléfono, que además suelen ser extensiones largas o del extranjero, que se hace pasar por tu banco. Es posible que sepa tu nombre, que sepa incluso tu DNI porque lo has metido en alguna plataforma y lo han conseguido, ¿no? Pero se están haciendo pasar por el banco y realmente ellos no son.
Ir a lo seguro es importante en estos casos. Plataformas y tiendas de confianza, eso está claro. Pero Antonio, a veces pasa, ¿no? Que al final, por muchos medios que pongas, terminas siendo estafado. ¿Qué acciones realiza la policía para encontrarlos, a los estafadores?
Lo primero de todo, Bea, cuando empieza un procedimiento de estas características se practican una serie de diligencias de investigación para averiguar esa autoría e incluso cuando hay un principal sospechoso también los abogados de la acusación particular podemos actuar y que se practiquen ciertas diligencias, son las diligencias que solicitamos. Pero para ser más ilustrativos, Antonio Cachavera, abogado penalista de Madrid, nos lo explica.
En cuanto a las estafas informáticas, algunas de las diligencias que podemos solicitar para intentar descubrir la identidad de la persona que se encuentra detrás de la estafa y poder localizarlas son, en primer lugar, saber quién es el titular de ese número de cuenta a quien se ha realizado el pago. En segundo lugar, el titular del número de teléfono con quien hayamos mantenido conversaciones telefónicas o mensajes de WhatsApp o correo electrónico. También la dirección IP de la página web donde hemos comprado el producto. Si hemos comprado en una web de comercio electrónico, los datos que se tengan de esa cuenta o del vendedor, como puede ser el correo electrónico, número de teléfono o dirección.
Como conclusión, sé desconfiado, lo barato sale caro y sobre todo, si te estafan, denuncia. Porque aunque puede resultar difícil, hay auténticos profesionales en los cuerpos de fuerza y de seguridad del Estado, además de una instrucción judicial que va a hacer todo lo posible y va a aplicar todas las herramientas para que te devuelvan tu dinero.
Pues Antonio, muy interesante el tema de hoy y sobre todo muy útil. Si con esto hemos evitado que un ponedor pueda ser estafado en un futuro, nos podemos dar por satisfechos. Gracias Antonio Gómez de Olea, abogado y periodista.
Un placer y como siempre, Bea, un día más poniendo las leyes en la calle.
Hasta pronto, nos vemos el próximo jueves. Nosotros seguimos poniendo las calles.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on
ya a las 6 de la mañana, queda muy poquito para que lleguemos a esa hora en la que comienza Herrera en COPE. Nosotros tenemos en estos momentos a Gonzalo Zavalla, que bueno, pues nos regala unos minutitos de su tiempo para contarnos qué es lo que van a tener a partir de esa hora. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Cuéntame, a partir de las 6 de la mañana, ¿de qué vais a hablar en Herrera en COPE?
Pues mira, vea, en España somos unos pocos, somos 48.300.000...
¿Ya 48?
Sí, yo también tenía pensado que éramos 47, pero no, resulta que no, cuando nos hemos puesto a investigar, 48
pero
millones...
Una cosa, si no tenemos niños...
Ah, que me estás fastidiando las secciones, vea.
Ay, es que de verdad, me adelanto, siempre los acontecimientos.
Como se nota, tienes ojo, ¿eh? Tienes ojo.
Sí, iba por ahí el tema, entonces.
Alguna cosilla.
Venga, pues venga, termina, mira, que lo llevabas muy bien.
48.345.000 habitantes, pero efectivamente la población cada vez es más mayor y cada vez nacen menos niños. Uh-huh. Sin embargo, el INE nos dice que hemos crecido en 135.000 personas. ¿Por qué? Pues esto es por la inmigración. Claro, tenemos un problema en España con el tema de la natalidad. Así que nosotros pues vamos a hablar con el director de la Fundación Renacimiento Demográfico a ver, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿qué políticas se tendrían que llevar a cabo para que nazcan más niños? Porque no creo que sea tan difícil. La gente quiere tener hijos. Lo que pasa es que muchas veces no puede, efectivamente. Así que vamos a tratar este tema con el director de esta fundación. Además, en plena ola de calor y superando los 40 grados, lo llevamos hablando todo el día y toda la noche, muchos españoles deciden viajar a zonas del norte pues para disfrutar de, en teoría, lluvias, aunque bueno, yo ya sabes que no, yo no tengo la, la teoría de que llueva en exceso. En el norte llueve lo que tiene que llover, por favor. Y es verdad. Pero bueno, está
bueno,
fenomenal.
Tú, si quieres, llamamos, metemos ahora mismo a uno de Malpica a ver si te cuenta si llueve lo que tiene que llover o si está hasta el moño a veces de que caiga lluvia.
Mira, yo veraneo en el norte, así que vamos a extender ese rumor de que llueve en el norte, así cuanto menos gente venga, mejor. Pero bueno, perfecto. Es verdad que mucha gente pues al final acaba tirando al norte porque sí que es verdad que se está más fresquito.
Un poquito más fresquito, sobre todo por la noche.
Eso sí, eso es cierto. Una sudaderilla tienes que llevar. Mm. Esto se conoce como turismo térmico y varias agencias de viajes nos cuentan que han notado bastante aumento en la contratación de destinos, claro, fríos. Y entonces nosotros pues vamos a preguntar qué supone este cambio para el turismo de verano al que estamos acostumbrados. Porque, ojo, si cada año sigue subiendo la temperatura, ¿qué va a acabar pasando con destinos como Murcia, Benidorm, Andalucía? Porque es una buena pregunta. A lo mejor Galicia, Asturias y Cantabria acaban convirtiéndose en el nuevo Jaén, Cádiz y todo esto,
son,
¿sabes?
Son la Marbella del,
claro,
norte.
Claro, pero bueno, vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Y por último, Bea, el caso Daniel Sancho. Queremos conocer cómo son las cárceles en Tailandia, por qué son tan duras, cómo se vive, dónde se duerme, qué se come, cuánta gente hay. Y nos lo va a explicar David Jiménez, que es exdirector del Mundo y además fue corresponsal en Asia y le ha tocado cubrir algún caso de estos. O sea,
la cárcel
tiene información.
En la que está Daniel Sancho no es, no sé qué, Hilton o algo así.
Creo que ahora está en Koh Samui.
Ah, en Koh Samui.
Y se va, de porque además ahora mismo está con los 10 días esos de cuarentena que tienen en Tailandia para el tema del coronavirus. Y creo que enseguida le trasladan a una de Bangkok, que a mí no me gustaría verme en una cárcel de Bangkok.
Tengo que decir una cosa, me lo has quitado de la boca. No sé si será buena o mala, pero prefiero la más cochambrosa de España.
Vamos.
Antes que verme en una cárcel en Tailandia.
No se debe, mira, te doy simplemente un dato. Por lo que sabemos, se duerme en el suelo, no hay camas y se duerme engrilletado. O sea que no está mal tampoco, ¿eh? Y se duerme con mucha más gente, no con un compañero de celda.
Sí, no, allí hacinados.
Efectivamente, así que no debe ser un paraíso aquello. Pero bueno, Madre mía. Al final si has acabado en la cárcel por algo será, ¿eh?
Sí, no, en el caso de Daniel Sancho parece que está bastante claro.
Hombre, sí.
Más que nada porque lo ha confesado.
Sí.
Pero hay otros casos que dice, joder, pobrecico. Que lo mismo por una tontería.
Sí, además ya sabes que en Tailandia hay muchas veces que
por un pequeño error.
Sí, de la, bueno, por ejemplo, el caso de la mujer de Frank Cuesta, que fue muy sonado también. Pasó varios años en la cárcel y yo no me quiero ver en esas, ¿eh?
No, no, nosotros aquí tan tranquilitos. Si no, nos metemos con nadie, Gonzalo.
Pero efectivamente, efectivamente, yo me quedo aquí.
Tú y yo, si lo único que hacemos es informar. Pues para quedarnos aquí.
Esperemos que no nos encierren por eso tampoco.
No, 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 no. A partir de las 6 de la mañana, si te parece, nos informamos de todo esto que me has contado, ¿vale?
Fenomenal, un abrazo.
Hasta luego, 5:42. Y ahora sí que sí, tenemos que conocer un poquito, bueno, pues qué es lo que están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y arrancamos con Requejo Marchán. Ella es licenciada en Relaciones Industriales. Ahora mismo está de vacaciones, pero le encanta escuchar De Buena Mañana poniendo las calles.
Joaquín Borja Quesada nos dice: soy de Linares, ahora mismo estoy de ruta por Jaén a 38 grados. Un saludo, Bea. Soy ponedor.
Madre mía.
Chicas, buenas noches.
Muy buenas.
Ponedor de las calles. Mi nombre es Camilo Hernández, los saludo desde Valencia. Soy conductor de VTC y también soy periodista y también soy locutor y también soy dicharachero. En fin, quería mandarles un saludo. Los escucho todos los días, bueno, de martes a viernes o a jueves, no recuerdo bien, así como vivo al revés. Un abrazo grande y me alegro un montón poderlas escuchar. Besitos, chicas. ¡Mua! Dios los bendiga.
Gracias por este mensaje y gracias por escucharnos. Cheda, que nos dice que es DJ, que lleva más de 40 años en ello, trabajando y pinchando por media España, y es ponedor.
Francisco nos da los buenos días y nos dice que aquí está, trabajando en el campo de Albacete, aprovechando estas horas para trabajar pues con un poquito menos de calor.
Buenos días, Pulpo, Bea. Aquí el Peli con la rosca. Ya estoy aquí llegando a los madriles, a ver si la dejo ya y me voy a dormir un poquito y descansar. Nada, que tengáis un buen día a todos. Venga, un ponedor.
Bueno, pues hasta aquí llega la ronda de ponedores del día de hoy. No nos da tiempo a más, pero no hay problema porque recuperamos las que se hayan quedado fuera. Gracias por participar y por mandarnos esas audiorondas y esos mensajes en Facebook. Bueno, durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones de los Eagles para honrar la memoria de su cantante y fundador, de Randy Meisner, que nos dejaba la semana pasada. Como siempre, a mí me gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba el tema seleccionado. Hoy nos vamos a detener en 1976, cuando se aprobó la Ley para la Reforma Política. La normativa permitió la eliminación de las estructuras franquistas, lo que permitió, a su vez, que tan solo un año después se pudieran celebrar elecciones generales, las primeras libres desde el año 36.
Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13.
El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
La aprobación del proyecto fue acogida con una larga ovación.
Se considera en el mundo entero un ejemplo la transición española y este sonido que acabamos de escuchar es un buen ejemplo. Hoy en La Máquina del Tiempo recordamos la canción New Kid in Town, lanzada como el primer sencillo del álbum Hotel California. En la canción se habla de la naturaleza fugaz de la fama, en especial en el negocio de la música, porque siempre llega alguien que te reemplaza, tanto en ese mundo como en el amor. Hoy la disfrutamos en Poniendo las Calles.
There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. You like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you.
Till somebody new comes along.
Otro temazo de The Eagles, yo creo que se merecían que les dedicáramos esta semana a la banda de rock y country. Mañana a ver si es posible y escuchamos ya la última canción de The Eagles para cerrar la semana. Seguimos leyendo los mensajes de los ponedores. Hoy hemos hablado durante todo el programa con vosotros sobre los frutos secos, si os gustan, si no, cuáles son vuestros favoritos, si lo echáis en las comidas. Tenemos a Arsenio que dice que a él lo que más, las pipas y las almendras tostadas, y también se pirra por las frutas deshidratadas. O Teresa de Madrid, que dice que ella necesita una dieta hipercalórica, dice: tengo una buena analítica y como bastantes frutos secos. Lo que más me gustan, los anacardos y los pistachos.
Fíjate, pues mira, aquí Vicencerre nos dice: me encantan. Y lo que más, las avellanas y almendras fritas. Pero como siempre, como pocos porque me engorda y siempre estoy privándome de todo.
Sí, bueno,
y
engorda, claro, sobre todo si los tomas fritos.
Sí, sí, hombre.
Si los tomas naturales, un puñadito, que es lo que, bueno, lo que sería cerrar la mano y lo,
no
que, te
dé,
lo que te dé el puñito, eso no hace daño a nadie. Todo lo contrario, son buenísimos.
Pues sí. Y nos dice pues que los usa para cocinar, los pica con ajitos y picatostes y le da un sabor muy bueno al guiso. Y además así también, bueno, le da como más espesor, ¿no?, al juguito.
Más energía.
Efectivamente. Luis Manuel Hidalgo Aguilar nos dice: yo no soy alérgico y sobre todo los tomo después de hacer deporte. Almendras y avellanas crudas, unas pocas nueces y pistachos.
Mira, aquí ya tenemos a un ponedor que se ríe del mal ajeno, ¿eh? Inés Alcaín dice: bueno, mi hermano es súper alérgico a todos los frutos secos y es un show verlo en Navidades. El pobre solamente puede oler los turrones.
¡Ay, pobrecito!
Es que hay un montón de cosas que llevan trazas de frutos secos. Esto no los... O sea, es algo que no sabemos hasta que no convives con un alérgico o eres tú alérgico y te das cuenta de que casi todo traza de fruto seco. Esto, traza de fruto seco.
Sí, sí.
Está en muchas cosas.
Yo tenía un amigo mío que le encantaba todo el tema Nutella, nocilla, para hacerse los sándwiches, bocatas. Le salió alergia al fruto seco y claro, pues se tuvo que dejar de tomar.
Tuvo que dejar de comerlo.
Su vicio, sí,
bueno,
sí.
Bueno, termino yo con este mensaje. Mariluz dice: me encantan los anacardos, las almendras, las nueces, los cacahuetes, los pistachos, pero por mi hijo no los puedo tener en casa. Es alérgico y a la mínima le provoca reacción.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? ¿Como todo en Estados Unidos acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Esta preciosa versión del Nada de Nada que hizo el Canto del Loco, nos vamos a despedir. Son las 5:53 de la mañana, hemos dejado puestas las calles. Mañana volveremos, te iba a decir a partir de las 4, pero estaría mintiendo. Hay partido de la selección española femenina, así que de 3 a 5 tendremos fútbol. Y a las 5, si Dios quiere, y no hay prórroga, y no hay penaltis, y no hay nada de nada, y nuestras chicas se clasifican a las primeras de cambio, pues estaremos por aquí con vosotros de 5 a 6 de la mañana en un Poniendo las Calles, pues versión reducida. Así que te esperamos, contacta con nosotros y no nos dejes de lado. De momento te quedas con nuestros compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y que tengas un feliz jueves.
Una estrella apagada, así de pequeño soy yo. De nada, nada de ti, nada de mí, un aviso sin aire,
es mentira, un sol de invierno. Una hora en tu noche, un silencio de adiós es un sin quererlo. Un segundo en tu sueño, soy un peldaño subiendo tu escalera. Una gota sin agua, así de pequeño soy yo, nada de nada.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en el Nesquik de 5 kilos y medio. Compras una unidad y te devolvemos 11,80 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La inesperada salida de Iván Espinosa de los Monteros, de la dirección de Vox, el partido que tanto contribuyó a fundar junto a Santiago Abascal y del que era portavoz parlamentario, abre ciertamente una crisis en esta controvertida formación política. Podría decirse que, en realidad, el exsecretario general de Vox no ha dejado al partido, del que seguirá siendo militante, sino al propio Santiago Abascal, al que tan unido parecía estar ligado, pero con el cual no parece ahora que compartía todo. Queda por averiguar, sin embargo, si la partida de Espinosa de los Monteros ha sido por una incompatibilidad tardía de estrategia política en relación con los pactos con el Partido Popular, o por otras razones que ahora ocultan un fortalecimiento de la línea dura de Vox tras perder su rostro más liberal. Lo cierto es que pocas horas antes de que Espinosa de los Monteros anunciara su renuncia al acta de diputado, Vox había cambiado su estrategia de presión al Partido Popular para formar parte de un hipotético gobierno de coalición, en lo que, acaso, podría ser un último servicio del exdiputado a su partido. Las especulaciones, sin embargo, de nada sirven, porque en definitiva el panorama político sigue siendo de incertidumbre ante una etapa de nueva crispación que se iniciará la semana próxima con la formación de la mesa del Congreso de los Diputados. Ahí se verá hasta qué punto la victoria del PP en las elecciones generales ha servido para cambiar, al menos, las formas abusivas de la anterior legislatura. Los próximos días nos darán la respuesta.